¿Será establecido el reino antes del milenio? Pregunta número 42. El conflicto de los siglos, páginas 368-369, enseña que el pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo, y luego los llamará a poseer el reino, del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. ¿Podría usted armonizar la Biblia y la vara del pastor con este y otros pasajes en los escritos de la hermana Wet en cuanto al establecimiento del reino? Respuesta. Aunque la doctrina del reino pueda no parecer tan completa bajo los lentes de los escritos de la hermana Wet como bajo los lentes de la vara, uno no debe atreverse a rechazar superficialmente ninguno, sino que diligentemente debe comparar ambas posiciones de la doctrina bajo los superlentes de la Biblia. Se debería tener en mente que no se nos da licencia para armonizar la Biblia con cualesquiera otros escritos, sino más bien se nos encarga medirlos por medio de ella. Primero que todo, para poder hacer justicia a las escrituras, a los escritos de la hermana Wet y a los de la vara, la posición de cada uno sobre el tema debe ser vista a la luz de las escrituras, la cual sin disputa enseña que la tierra prometida será habitada de nuevo por el pueblo convertido de Dios. Véase Isaías 2, Micueas 4, Ezequiel 36, 37, Jeremías 31 a 33. En cuanto a la declaración de la hermana Wet en el conflicto de los siglos, ella está hablando allí del reino completo, después que los muertos sean resucitados. En ese tiempo los santos lo reciben. Esta fue la única fase del tema, la fase consumada que la providencia había hecho saber cuando ella escribió. Ahora, como el rollo de verdad profética se ha desarrollado más allá desde sus días, en realidad se ve que el reino tiene una fase intermedia, que es la fase davidiana, así como también la fase final que era conocida antes. Además de las profecías relacionadas con el reino literal el davidiano, la Biblia contiene muchos otros temas proféticos que los escritos de la hermana Wet ni siquiera menciona o trata. Y si el Señor no los revela ahora a su iglesia para suplir sus necesidades hoy, ella no estará preparada para su cumplimiento, sino será dejada para perecer en su perdida condición laodicense. Estas profecías, por lo tanto, deben ser reveladas para fortalecer a la iglesia en su conflicto final. De otra manera, ¿con qué propósito fueron escritas? Ningún profeta de Dios jamás ha forjado una cadena profética completa de eventos sin eslabones perdidos. Ha tomado a muchos escritores inspirados para completar la larga cadena de la profecía, por lo tanto, la mente que toma la posición que la hermana Wet ha hecho lo que ningún profeta dentro o fuera de la Biblia jamás ha hecho, hace eso descuidando totalmente el verdadero procedimiento bíblico y también de la verdad revelada. Ella misma dice que ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da para hacer. No entienden, en todo su alcance, el mensaje que proclaman en su nombre. El conflicto de los siglos, página 391. Algunas personas, siendo como los péricos, hacen declaraciones como péricos, nunca se detienen para pensar en lo que dicen, y aparentemente nunca cuidan si sus declaraciones se sostienen o caen. Tales son los que dicen que ningún otro evento o eventos pueden venir antes, entre, o después de los que son presentados en los escritos de la hermana Wet. Si alguno insistiera que la continuidad de los eventos registrados en primeros escritos, páginas 15 a 17, deben tomarse como absolutos, y que ningún otro evento o eventos pueden ser intercalados allí, entonces él se está colocando en agua profunda, porque las páginas mencionadas, en ninguna forma insinúan, ni las siete postreras plagas ni el milenio. De nuevo, los judíos rechazaron al Señor porque no todo lo que los profetas enseñaron y escribieron se encontraba en las enseñanzas de Moisés. Nosotros sabemos, dijeron ellos, que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Juan 9:29. Y como los escritos de ningún profeta predijeron jamás la entera verdad necesitada por la iglesia para llevarla enteramente hasta el reino, y como otros profetas siguieron, aumentando o añadiendo a las profecías ya registradas en las escrituras, entonces, si alguno rechaza las buenas noticias del reino con los argumentos de que esta fase del reino no se encuentra en los escritos de la hermana Wet, para él es tomar la misma posición inexcusable y fatal de los judíos. Es como decir: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3, 17. Es esta actitud lo que obliga a Dios a vomitar de su boca a los tibios y satisfechos laodicenses. El mensaje de la hora undécima ha sido calculado y diseñado para revelar el reino davidiano levantándose nuevamente antes de la aparición de Cristo en las nubes. Sin embargo, no teniendo ninguna luz directa de esta fase del reino, el conflicto de los siglos no podía haberse expresado en los términos definidos que el mensaje de hoy usa, que lo que Guillermo Miller podría haber expresado sobre el tema de la purificación del santuario, en los términos que leemos en el conflicto de los siglos. Por consiguiente, cualquiera de las declaraciones que se relacionan con un tema que está fuera de vista en la revelación del rollo, son hechas solamente en términos incidentales de verdad como se ve al momento, como se entiende comúnmente. Y si el entendimiento común de esas declaraciones incidentales está equivocado, el escritor no puede ser hecho responsable por lo que él ha tomado de otros o visto solo de una manera muy débil, y por lo tanto expresado muy vagamente. Por ejemplo, en los días de Cristo la doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. El Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades a través de estas opiniones preconcebidas. Colocó ante sus oyentes un espejo en el cual se habían de ver a sí mismos en su verdadera relación con Dios. Empleó la opinión prevaleciente para presentar la idea que deseaba destacar en forma especial. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 206, 207. Esta circunstancia es natural y común para todo escritor que maneja la verdad presente, comenzando con los escritores del Antiguo Testamento, y continuando desde ese tiempo y así será hasta que cada parte componente de la verdad sea conocida. Esto es sostenido en la obra de Juan el Bautista. Él había de proclamar no el establecimiento del reino, sino la venida del rey. Pero al anunciar uno, él incidentalmente tenía que contestar preguntas con respecto al otro. Cuando hablaba del rey que iba a venir, él se expresaba en términos de verdad revelada. Pero cuando circunstancialmente aludía al reino venidero, en el cual no había luz especial en sus días, necesariamente él se expresaba en términos de doctrina como comúnmente se entendía entonces. No obstante, cuando se desenrolló más el rollo, reveló que el reino no sería establecido en ese tiempo, entonces los que eran honestos, los buscadores de la verdad no acusaron ni a Juan ni a Cristo, sino gozosamente miraban desenrollar el rollo y jubilosamente marcharon adelante con la verdad. No fue así con la vasta mayoría de los judíos. Su orgullo de opinión les prohibió renunciar a sus errores y aceptar la verdad progresiva, conduciéndolos así más profundamente en el error. Así, dice el espíritu de profecía, hicieron los judíos en los días de Cristo, y se nos amonesta a no hacer como ellos, y a no ser inducidos a escoger las tinieblas más bien que la luz, porque había en ellos corazón malo de incredulidad para apartarse del camino del Dios vivo. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 31. Por lo tanto, el conflicto de los siglos y primeros escritos hacen el tema del reino tan claro como el desarrollo parcial del rollo permitió al escritor verlo, en solo una de sus fases, en el tiempo que ella escribió ambos libros. Mientras que el conflicto de los siglos no muestra que el establecimiento del reino y la herencia de este son dos eventos diferentes, en otra parte el espíritu de profecía sí lo hace. Mientras los apóstoles, declara, no verían el advenimiento del reino en su tiempo, el hecho de que Jesús les dijera que orarán por él es prueba de que vendrá seguramente cuando Dios quiera. El reino de la gracia de Dios se está estableciendo a medida que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 92, 93. Todo cristiano debería recordar que como la verdad está siempre avanzando, no será encontrada hoy donde estaba ayer, y que por consiguiente los seguidores de Cristo deben avanzar con ella. Ellos no seguirán el ejemplo de los judíos y los romanos. Cuando Moisés escribió la primera parte de la Biblia, a él no se le dio toda la luz que Dios deseaba revelar a su pueblo a través de las edades. Con cada hora venidera para que la verdad avanzara, vino primero un profeta, luego otro, y en una larga sucesión terminando con Juan el Bautista. Luego vino Cristo, los apóstoles, los reformadores, Guillermo Miller y la hermana Wet, cada uno en su turno enseñando verdades que no podían ser sostenidas enteramente por los escritos de cualquier predecesor. Para encontrar toda la verdad progresivamente así revelada, los escritos de todos deben colaborar el uno con el otro. Por ejemplo, en el establecimiento de la ley de la Pascua y en el mandamiento de su observancia, Moisés escribió: «El cordero será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes». Éxodos 12, 5, 6. La razón que Moisés dio para la celebración de la Pascua es para conmemorar la salida de Israel de Egipto, Deuteronomios 16, 1 a 3. Sin embargo, Juan el Bautista atribuye su significado a la venida de Cristo, el Cordero de Dios. Juan 1, 29, mientras los apóstoles lo asignan a su crucifixión. Porque aun Cristo nuestra Pascua, dice Pablo, fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5, 7. Y el significado de guardar la Pascua, él entonces la vincula a la ordenanza de la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 26. Igualmente, Moisés no explicó que el sacerdocio levítico en el santuario terrenal Éxodos 40, 15 era solamente provisional y así de este modo temporal, una figura del sacerdocio de Cristo en el santuario celestial, como los apóstoles lo explicaron Hebreos 6, 19. Capítulo 9, 12, 26. Fracasando en avanzar con la verdad progresiva, cada generación de judíos encontró faltas con sus respectivos profetas, culminando con los apóstoles y el mismísimo Hijo de Dios. Los judíos justificaban sus acciones criminales con el argumento que las enseñanzas de sus profetas, de Cristo y de los apóstoles, no se encontraban en los escritos de Moisés. Así que mientras se jactaban de los escritos de Moisés, negaban y mataban a los profetas que vinieron después de él. Una solemne amonestación para nosotros, para no hacer como ellos hicieron y así encontrar el mismo destino de ellos. Por lo tanto, la pregunta principal no es si los escritos de la hermana Wet, de Moisés o de este o de aquel otro contienen todos los mensajes para este tiempo, sino más bien, si todos se encuentran en la Biblia y son apoyados por ella. Por consiguiente, la vara no reclama que su mensaje se encuentre en su totalidad en los escritos de un profeta particular, sino en los escritos de todos los profetas. Un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28, 13. Por lo tanto, que ninguno use traicioneramente los escritos de la hermana Wet, como los judíos usaron los escritos de Moisés contra el avance de la verdad y para su propio daño eterno. De todo ángulo accesible la Biblia aclara el tema del reino, haciendo imposible que uno se equivoque si sigue precisamente lo que la palabra dice con respecto al tema. La vara no enseña que Jerusalén va a ser, o que no va a ser reconstruida como la ciudad capital del reino, sino solamente que el reino en su comienzo será establecido en la tierra prometida. Y para confirmar esta verdad, la profecía de Ezequiel da una división nueva de la tierra. El profeta presenta una división de la tierra enteramente diferente de aquella en el tiempo de Josué. Josué 17. Ha de ser en franjas del este al oeste. Dan ha de tener la primera porción en el norte y Gad la última porción en el sur. Entre las fronteras de estas dos estarán las porciones del resto de las tribus. La ciudad estará en medio de la tierra. Ezequiel 48. El hecho de que tal división de la tierra prometida nunca se ha hecho, muestra que todavía es futuro. También el hecho que el santuario estará allí, por cuanto este no estará en la tierra nueva. Apocalipsis 21, 22, de nuevo prueba que este establecimiento único es premilenario. Además, el doble hecho de que el nombre de la ciudad es el Señor está allí, y que su ubicación, de acuerdo a la división de la tierra, necesariamente debe en algunos respectos ser diferente de aquella vieja Jerusalén, muestra que la Jerusalén de hoy, la propia ciudad, puede que no sea reconstruida como la ciudad capital del reino venidero. Véase tratado número 12, El Mundo Ayer, Hoy y Mañana, edición 1941, páginas 48-49. Si la Biblia se hace clara en cualquier tema, ciertamente lo hace en el tema del reino. Y justamente lo hace así porque el reino es la esperanza culminante del cristiano y también es el blanco constante de Satanás y la repetida piedra de tropiezo de la gente. Que la gran controversia entre Cristo y Satanás es sobre esta esperanza culminante, el reino, se ve de las instrucciones repetidas de Dios en las profecías, en los tipos y en las parábolas. Y del esfuerzo constante de Satanás para mantener a la raza humana fuera de él. Y por último, de los seres humanos siendo repetidamente derrotados en su guerra para llegar a ser herederos del reino. Trabajando decididamente desde el principio para hundir a toda la humanidad en el infierno, Satanás concibió su mayor estrategia engañándolos con respecto al reino. Él tuvo éxito con la mayoría de los judíos porque ellos querían que el reino se estableciera antes de su tiempo asignado o de ninguna manera, y él está teniendo éxito con muchos de los laodicenses hoy porque ahora cuando el tiempo asignado verdaderamente ha venido, ellos quieren tenerlo después o de ninguna manera. ¡Qué paradoja! ¡Qué ironía! En verdad, así como la historia se repite, también la insensatez. La Biblia dice, y en los días de estos reyes... Los reyes que están simbolizados por los 10 dedos de la gran imagen levantará el Dios del cielo un reino que no será jamás destruido. El cual desmenuzará y consumirá todos esos reinos. Daniel 2:44. Observe que la piedra, el reino no se hace un gran monte hasta después que hiere la imagen, mostrando que el reino comienza en su infancia solamente con los primeros frutos, quienes pronto están de pie en el monte de Sión con el Cordero, y quienes más tarde, después que ellos han cosechado los segundos frutos de los vivos, hieren a las naciones. Finalmente salen de las tumbas los redimidos de todas las edades para completar el gran monte, el reino completo. Frente a estas profecías penetrantes y registradas repetidamente, que ninguno sea tan insensato como para decir como lo hicieron los judíos en respuesta a las profecías de Ezequiel, la visión que éste ve es para muchos días, y para lejanos tiempos profetiza éste, Ezequiel 12:27, así atrayendo sobre su cabeza el mismo terrible destino.